Entonces, a esta hora nos complace saludar al doctor Sergio Jaramillo, todavía alto comisionado para la paz, pero ya lo saben ustedes, saldrá en los próximos días rumbo a Bruselas, donde asumirá la embajada, y allí, a cambio, el embajador Rodrigo Rivera vendrá a ocupar ese dificilísimo cargo que ocupó Sergio Jaramillo en los últimos años, el de alto comisionado para la paz. Doctor Jaramillo, buenos días y gracias por atendernos.
Muy buenos días a todos.
Doctor Jaramillo, decisión que estaba tomada desde hace rato, ¿cómo se produce esa determinación de dejar finalmente esa tarea, insisto, complicadísima que usted adelantó en los últimos años?
Pues mire, la verdad es que sí son muchísimos, muchísimos años. Yo comencé a trabajar en esto cuando me llamó el presidente muy amablemente que hiciera parte de su gobierno y que trabajara en este proyecto en septiembre del 2010. Es decir, van a ser ya en un par de semanas, son 7 años que comenzamos a intercambiar mensajes con el secretariado de las FARC, en un momento en que realmente en el proceso solamente estaba Alfonso Cano, Pablo Catatumbo, el presidente y yo, y nos comunicábamos a través de Henry Acosta. Y pues esto es una cosa extenuante. Entonces, a comienzos del año, después del fin de la negociación de La Habana, le pedí al presidente que me permitiera retirarme una vez terminara el proceso de desarmen, y que la oficina del comisionado de paz tenía un papel fundamental, porque nosotros somos los que acreditan a todos los hombres de la FARC. Y que en ese momento le pedía que me dejara retirarme. Y como ese momento llegó el día de ayer, entonces muy amablemente otra vez el presidente me permitió salir del gobierno.
Mejor dicho, misión cumplida, doctor Jaramillo. Fueron 7 años difíciles, complejos, 2 años, digamos, por debajo cuerda y 5 años de negociación en La Habana. ¿Cuál fue el momento más difícil y ese momento lo llevó a pensar hasta aquí llego, tiro la toalla?
Pues la respuesta normal es que hay muchos momentos difíciles, ¿no es cierto? Yo suelo decir que casi que en contra de mi naturaleza siempre fui optimista de que este proceso iba a funcionar, porque me parecía que realmente era una solución gana-gana para todos. Y siempre creí que iba a funcionar, pero hubo momentos en la fase secreta, un momento en que realmente se rompió cuando insistimos en que las FARC tenían que poner en la agenda que se iban a desarmar. Y después hay muchos momentos que no son solamente momentos de las dificultades de los temas, sino es difícil expresar el nivel de intensidad y de tensión que existe en una negociación. Todos somos seres humanos, hay tensiones, la gente está agotada, dice un día no, yo no doy más, yo no estoy de acuerdo. Pero finalmente siempre hay que recordar que el proyecto de la paz era, si me permiten decirlo así, más grande que todos nosotros, y que había que sacar esto adelante y con fe y convicción de que es lo que hay que hacer, sacamos eso adelante entre todos.
Doctor Jaramillo, pero en el mismo sentido de lo que le plantea María Elvira, ahora que usted se va y que ojalá pueda hablar y contar anécdotas y contar cosas dentro de lo que se pueda contar de una negociación tan compleja, ¿hubo en algún momento de parte suya la certeza o por lo menos la convicción de que el proceso se iba a acabar, independientemente, digamos, de las tensiones dentro de la negociación? Por ejemplo, puede ser también por el ambiente político tan caldeado o tan dividido en Colombia. ¿Ese momento existió?
Que iba a fracasar, que se iba a acabar.
Sí, a romperse el diálogo y levantarse y chao, fracasó no, esta negociación.
No, la verdad me parece que no. Sobre todo porque justamente, fíjese la cosa paradójica. Como fue tan intenso, pero también duró tanto tiempo, y iba dando de todas maneras resultados en materia de acuerdos. Cada tanto tiempo anunciamos un acuerdo, a los 6 meses de iniciar la fase pública el tema rural, después a los otros 6 meses la participación. Esos hitos realmente son como unos cimientos. Yo he comparado en otras ocasiones el proceso, la imagen más sencilla que uno puede pensar, que es la construcción de una casa. Y cuando usted ya ha construido tanto y tanto, es muy difícil echar para atrás. Incluso, le confieso, cuando tal vez el momento finalmente más dramático, sin duda, que fue la pérdida del plebiscito, me pareció que fue un reto mayor, enorme, gigante, pero yo creí que de todas maneras el proceso tenía tanta fuerza y tanta lógica, y, si me permite el término, tanta lógica histórica, que la realidad nos iba a sacar adelante y iba a llevar a todo el mundo a una fórmula de sensatez, que fue lo que ocurrió. Pero pues evidentemente fue un momento extraordinariamente difícil y las cosas pueden haber salido muy mal.
Usted decía en el pasado, doctor Jaramillo, que el proceso se vivía de crisis en crisis, que era de crisis en crisis como se sostenía la negociación. ¿Y cómo hacer para evitar eso, digamos? Porque tenemos un proyecto con un proceso con el ELN, otra mesa, que pareciera que también estuviera de crisis en crisis. ¿Cómo hacer para que podamos cerrar definitivamente el conflicto de manera completa, sin que vivamos de crisis en crisis?
Sí, yo tal vez si lo dije me parece que fue un poco una exageración, porque en el caso de La Habana no fue tanto que hubiera, digamos, crisis de todos los días, pero sí unos obstáculos muy grandes de tanto por los temas mismos. Es que fíjese que fue una negociación, la gente tal vez sobre esto no ha reflexionado, muy inusual, una negociación directa entre un gobierno y una guerrilla. Eso pues no ha pasado casi nunca. Normalmente hay un mediador, un señor de Naciones Unidas, que va de un lado al otro y escribe unos textos en lenguaje diplomático impecable. Eso fue una negociación directa entre un gobierno y una guerrilla sobre unos temas realmente difíciles. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien a pocos días de las elecciones del 14, terminando el tema de drogas, donde le dijimos a las FARC, mire, si aquí no queda escrito que ustedes rompen con el narcotráfico, rompen con las drogas, nosotros no vamos a llegar a un acuerdo. Y decía, nosotros no podemos escribir eso de esa manera, no, y esto sí, y nosotros queríamos cerrar el punto, pero tenemos todo el apoyo del presidente Santos para no cerrarlo, a menos que quedara lo que nos parecía que necesitaba el acuerdo y el país, y finalmente se logró. Y esos momentos de enorme tensión, pero se avanza. Entonces eso son, es más la imagen que suelen mencionar muchas personas que han estado en negociaciones de una montaña rusa, en que las cosas suben, tienen éxito, luego bajan, se trancan en el tiempo, se vuelven muy lentas y montado se aceleran. Y eso tiene que ver muchas veces no solamente con lo que pasa en la mesa de negociación, sino con lo que está pasando en el ambiente general, con lo que está pasando en Colombia. Pues interesante observar, pero difícil de vivir todos los días.
¿Usted cree que se necesita un mediador en la mesa de negociación con el ELN?
No, yo creo que justamente lo que hemos demostrado, lo que ha mostrado Colombia, es que tenemos suficiente madurez para llegar a una solución nosotros mismos. Yo creo que lo que hay que hacer en Quito sí es una reflexión sobre el momento histórico del país, porque cuando nosotros dijimos, y tal vez esta fue la mayor diferencia frente a procesos anteriores, que este proceso era para terminar el conflicto y no simplemente para hablar de paz en general, queríamos decir siempre que implicaba, por una parte, que la guerrilla se tenía que desarmar, por supuesto, y que ese tenía que ser un tema de discusión, pero también que íbamos a atacar las fuentes de violencia para que ese acuerdo nos pudiera darle un cierre al conflicto armado interno histórico. Esa era, digamos, la gran ambición del acuerdo, y eso significa que esto no solamente es un asunto con las FARC. Justamente parte de las tensiones que hemos tenido con todo el tema de justicia y de verdad es que eso se logró un acuerdo que no se lograba en ninguna parte, justamente porque se parte de la base de que todos tenemos que responder. Y eso significa que es un momento histórico de cierre, en el que hay una jurisdicción especial, una comisión de la verdad, una organización para buscar desaparecidos de todos, unas medidas de reparación para las víctimas de todos. Entonces, yo creo que en Quito eso es lo que hay que entender, que el ELN tiene que ser parte de ese cierre histórico, porque el tema no solamente va a ser con las FARC en lo que sigue, sino implica a toda la sociedad, y que tienen que francamente acelerar en la negociación.
Doctor Jaramillo, volviendo a los acuerdos con las FARC, pues para nadie es un secreto que el proceso y los acuerdos pues no han arraigado como general, que todavía hay mucha oposición, una oposición vehemente, una oposición cerrada, con mucha acogida popular, digámoslo así. En ese sentido, piensa, se arrepiente de tanto secretismo, de tanta confidencialidad, porque fue siempre la queja, demasiada confidencialidad, demasiado secretismo, las FARC con los micrófonos abiertos y la oposición desbocada, y en ese sentido piensa uno, habían podido hablar un poquito más para lograr mayor arraigo del proceso, mayor sentido de pertenencia de la gente, de que esto era un proceso que nos comprometía a todos. ¿Se arrepiente un poco de eso?
Pues no se puede arrepentir de muchas cosas, María Elvira, pero también, a la vez, siendo realistas, no es tan fácil ver cómo se podría haber hecho de otra manera. Por ejemplo, realmente yo creo que como el proceso comenzó con una fase confidencial muy intensa y se anunciamos un acuerdo, lo anuncia el presidente septiembre del 2012, quedó un poco marcada esa idea de que eso ya en La Habana era todo secreto. Lo que pasa es que toda negociación, si va a funcionar, fíjese, por ejemplo, la tragedia que está viviendo en este momento Venezuela. Uno de los problemas que uno, sin saber mucho, alcanza a ver es que no hay espacios donde puedan hablar a puerta cerrada y ver cómo van a resolver el problema. Todo se hace a través de micrófonos, de Twitter, de cosas. Así no es posible llegar a una solución. A la vez, nosotros sí íbamos contando todo lo que íbamos acordando, íbamos explicando, pero realmente estábamos demasiado metidos en la negociación para hacer ese trabajo que usted reclama y que sin duda pues nos hubiera llevado mucho pasar más tiempo en Colombia, ir más a las regiones. Lo hicimos, pero evidentemente eso no bastó. Ahora, yo tampoco estoy convencido de que esta oposición política que existe realmente refleje el clima del país. Uno lo que está viendo en los territorios es un realismo frente al cambio que significa la paz, un interés de la gente de sentarse a hablar. Se están dando en muchas partes procesos espontáneos, en otros con acompañamiento del gobierno, instituciones de diálogo, de ver qué es lo que vamos a hacer, porque finalmente yo creo que hay que dejar toda esa polarización del plebiscito atrás y dedicarnos a lo que importa, que es dar resultados, construir paz. Y yo veo que eso está avanzando en paralelo con la gran discusión política que tenemos y va a seguir con más intensidad hacia el 18.
Doctor Sergio Jaramillo, se dice que lo más fácil se logró, que es haber desarmado a la guerrilla de las FARC, pero ahora viene la reincorporación, vienen los demás retos, viene un nuevo gobierno que no se sabe si va a continuar con el proceso. Las FARC están desconfiadas, dicen que el gobierno les está haciendo conejo, que no ha cumplido muchas de las cosas, y desde luego también están ahí todos estos temas que todavía no se han cumplido después de varios meses de supuestamente ya haber salido los presos políticos, las zonas veredales y otras cosas que aún están en camino.
¿Pero cuál es su pregunta?
Sí, ¿qué va a pasar ahora con lo que viene, la reincorporación, que sería lo más difícil, y desde luego viene un nuevo gobierno, ¿qué va a pasar?
De acuerdo, si me estás preguntando que todo este proceso de desarme es complejo, pero realmente es tan fácil frente a lo que viene, estoy completamente de acuerdo con usted. O sea, creo que el proceso de desarme y de tránsito a la legalidad de las FARC salió extraordinariamente bien en un tiempo muy corto, pero que tenemos que concentrarnos en los retos que siguen. Y ese que usted menciona, la reincorporación, si no es el principal, es uno de los principales. ¿Cómo hacer un éxito de un modelo de reincorporación en zonas rurales, apartadas, donde el Estado tiene una débil presencia? Ese es el reto, y por eso fue que dijimos, hombre, ya que nos construimos con tanto trabajo esos alojamientos en estas zonas, una vez terminen las zonas, aprovechemos eso para que ahí justamente podamos capacitar a los hombres y mujeres de las FARC para sus diferentes proyectos, cooperativas, y ahí también podemos meter a la comunidad que se beneficie y que creemos finalmente lo que es un modelo de reincorporación basado en las comunidades que promueva la convivencia. Yo creo que eso es perfectamente posible hacerlo, pero es un reto grande que cualquier gobierno se está preparando y va a tener ahora una fase de transición en lo que eran las zonas veredales.
Doctor Jaramillo, usted sabe que este país está muy dividido por cuenta de las eventuales consecuencias, bien sea positivas o negativas, del proceso de paz. Yo le quería preguntar una pregunta que a uno le hacen en la calle y en esos famosos mensajes de WhatsApp que le llegan a la gente y que la gente reenvía a veces sin leer y sin meditarlo mucho. Uno de los miedos de mucha gente es que este país se entregó al castrochavismo y que eso, lo que viene de aquí para adelante, es terrible, porque aquí vamos a terminar como en Cuba o como en Venezuela. Y eso lo dicen como si fuera una cosa espantosa. Cuando usted oye ese tipo de cosas, ¿qué piensa? Si se lo preguntara a alguien en la calle, ¿usted qué le contestaría?
Pues uno tiene como una reacción en dos tiempos, ¿no es cierto? La primera es como de incredulidad, de decir, oiga, ¿a quién le cabe en la cabeza eso, por Dios? Si es que lo que han hecho las FARC es meterse en la institucionalidad, es aceptar que la última palabra en materia de justicia y temas jurídicos lo va a tener la Corte Constitucional, es aceptar que tienen que trabajar de la mano del gobierno, incluso metiéndose a las instituciones, y eso lo han dicho. Una vez lo dijo, recuerdo, Carlos Antonio Lozada, dijo, no, es que nosotros lo que vamos a hacer en adelante es ayudar a llevarle Estado, instituciones a la gente y ayudar a la gente en esos territorios. Pues me parece que un hombre de una guerrilla como la FARC diga eso, es una transformación realmente muy importante. Entonces lo primero que uno siente es, como, oye, ¿a quién se le ocurre eso? Pero luego dice, oiga, pero si eso se lo están creyendo, algo está pasando. ¿Qué está pasando en nuestra cultura política para que semejante barbaridad cale en la gente? Y entonces ahí entramos en lo que, en los efectos que tienen lo que podemos llamar una política del miedo, en los efectos que tiene la polarización en una democracia donde se empieza a perder el pueblo a tierra y terminamos atrapados en ideologías y en argumentos completamente falsos, pero porque los dice el uno o los dice el otro, se creen. Y realmente eso es un riesgo grande. El riesgo real para la democracia colombiana no tiene nada que ver con las FARC. El riesgo real para la democracia colombiana está en una polarización que lleva a que la gente pierda esos valores democráticos básicos, crea que porque lo dijo un líder, eso es lo que hay que creer. Eso fue lo que pasó a Venezuela, ahí se sondó Venezuela, y eso es lo que hay que evitar en Colombia.
Precisamente, doctor Sergio Jaramillo, viene ya el periodo electoral en Colombia, las elecciones presidenciales, y desde luego pues se habla de qué podría pasar con ese proceso de paz con las FARC e incluso con el ELN si determinado candidato llega a la presidencia. En su caso particular, ¿es claro que usted apoyaría una candidatura del doctor Humberto de la Calle Lombana?
Pues yo voy a apoyar, yo me he puesto la regla, no voy a opinar sobre las elecciones ni sobre ningún candidato en particular, pero pues voy a apoyar a cualquier, como ciudadano quiero decir, voy a apoyar a cualquier candidato que no solamente crea en el proceso, sino que crea en la posibilidad de transformación del país, en que Colombia no puede seguir en lo mismo de siempre, no podemos volver al pasado, hay que realmente aprovechar esta oportunidad para renovar nuestras costumbres políticas, para atender a una enorme población olvidada de colombianos que el proceso nos va a obligar a atender con desarrollo rural. Cualquier candidato que esté en esa onda y que termine en la segunda vuelta tendrá mi apoyo.
Doctor Sergio Jaramillo, me cuentan que usted es muy poco, o que usa muy poco las redes sociales, ni Twitter, ni Facebook, ni nada de eso. ¿Sabe usted que desde ayer en la tarde, en la noche, es tendencia en Twitter, lo ha sido en varios momentos, sobre todo por la gran cantidad de mensajes de agradecimiento de gente del común, gente que también ha trabajado cerca al proceso de paz, pero que le han venido agradeciendo por su contribución al logro del que estamos hablando, haber terminado el conflicto? ¿Qué opina usted de eso?
Pues mira, uno no puede ver eso sino con mucho agradecimiento, y yo le digo, en mi vida diaria, yo todos estos años realmente trabajando y escasamente estoy por ahí, pero cuando está uno por ahí que va al supermercado a comprar unos tomates o lo que sea, en general yo siempre lo que he encontrado es un gran apoyo de la gente. Y eso es muy gratificante, pero a mí lo que más me ha emocionado en todo esto es ver el compromiso de la gente y el compromiso de la gente en las regiones. Ustedes no se imaginan el trabajar, por ejemplo, con por el asunto de lo que hicimos en Bojayá apoyando un proceso de reconocimiento de responsabilidad de las FARC. y por generar el interés natural que en el Chocó, el Chocó fue un lugar donde fui mucho. Y era esos líderes allá, hombres como Leiner Palacios o como Marino Córdoba o Richard Moreno, que ahora se lo llevó para la Procuraduría o Procurador. O sea, son unos liderazgos extraordinarios como se cuenta este país, y lo mismo uno podría decir de las comunidades indígenas del Cauca, y lo mismo de esos colonos aguerridos que tenemos en el Meta, en el Caquetá. Uno ve una gente con una esperanza que eso es lo que más en el fondo lo motiva y agradece que este país tenga gente así, que son las que finalmente van a sacar el proceso adelante.
Pues doctor Sergio Jaramillo, buen viento y buena mar en sus nuevas labores diplomáticas. Ha cumplido usted un papel que es muy difícil, sin duda alguna, pero que pasará a la historia, criticado por algunos, aplaudido por otros. Algunos dirían que hubiera sido deseable incluso que usted y el doctor Humberto de la Calle pudieran haber manejado solos hasta el final toda la negociación, en vez de algunos políticos que aterrizaron allí al final en ese proceso, pero usted asumió ese papel de alto comisionado para la paz y sobre todo de gran negociador en el caso de las FARC, con una tremenda responsabilidad histórica. Como le digo, buen viento y buena mar, doctor Jaramillo.
Así, ustedes muy amables, muchas gracias.
8:04, hablábamos con el alto comisionado saliente. Recuerden ustedes que llega entonces al cargo de comisionado para la paz el doctor Rodrigo Rivera, que es actualmente embajador en Bruselas ante la Unión Europea.
Y José Manuel, yo diría que pocos funcionarios públicos en la historia pueden mostrar lo que tiene para mostrar el doctor Sergio Jaramillo, además de el logro de haber culminado un acuerdo negociado con la guerrilla, en este caso con las FARC. Hay que recordar que él, cuando fue asesor en el Ministerio de Defensa de Marta Lucía Ramírez, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, fue el principal redactor de la política de seguridad democrática. Una política de seguridad que fue revolucionaria en realidad en términos de cómo afrontar la contrainsurgencia en un conflicto armado interno sobre la base del respeto a la población y a los derechos humanos. Después tuvo un papel fundamental en la política de derechos humanos como respuesta al escándalo de los falsos positivos que se detectó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Además, fue la persona que reestructuró todo el sistema de inteligencia en Colombia, logrando pasar, cuando era consejero para la Seguridad Nacional, alto asesor para la Seguridad Nacional en el gobierno de Santos, ya ese fue su primer cargo en el gobierno de Santos, mientras negociaba secretamente con las FARC, logró pasar en el Congreso de la República la Ley de Seguridad Nacional y adelantar la reestructuración y después la liquidación y desaparición del DAS y la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia. Sí. Una persona que en realidad le deja mucho de bien a este país.
Muy bien, 8:05, ya vienen las noticias más importantes de la hora en RCN Radio.